Son las 9:01. Desde Juan de Acosta, Perla del Caribe, transmite 96.6 FM Juan de Acosta Estéreo, la emisora del pueblo.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Amigos de Juan de Acosta Estéreo, muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos una vez más a Voces y Regiones. Voces y Regiones, un programa de la Acción Comunal del Ministerio del Interior en asocio con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la emisora LAUD 90.4 FM Estéreo en Bogotá y Juan de Acosta Estéreo, La Costera 96.6 FM. Reciban el cordial saludo de Joaquín Carrasquilla Hernández, quien los invita a Voces y Regiones. Me acompaña en la mañana de hoy, como siempre, Dago de Jesús Coronel Ávila, el maestro de la radio aquí en Juan de Acosta. Igualmente, en nuestra mesa de trabajo, habitualmente, doctor Manuel Alba Olivares, representante legal de la Asociación de Discapacitados de Juan de Acosta y representante legal ante el MINTIT de los 96.6 FM Juan de Acosta Estéreo. También me acompaña en la mañana de hoy en Voces y Regiones el doctor Alex Ferrer. Hoy en Voces y Regiones, fortaleciendo las regiones de Colombia, vamos a tratar el tema de espacio público. Espacio público, hoy aquí en Voces y Regiones, un programa que busca esto, el fortalecimiento de todas las regiones, tratando estos temas que ya habitualmente lo hemos estado haciendo durante estos últimos días, estos últimos meses, aquí a través de los 96.6 en este horario, martes, miércoles y jueves, de 8:00 a 8:30 de la mañana. Doctor Ale Ferrer, muy buenos días, bienvenidos a Voces y Regiones aquí en Juan de Acosta Estéreo, hoy espacio público.
Muy buenos días, tenga la amable audiencia de Juan de Acosta Estéreo por los 96.6 de Juan de Acosta Estéreo, esta amable audiencia que nos está escuchando en Piojó, en Tubará, en las veredas y corregimiento donde llega los 96.6 de Juan de Acosta Estéreo.
¿En Conchita nos están escuchando?
A todo timbal. En Cascajo.
¿También?
También. En Moján.
Sí.
Allá pega la sintonía de Juan de Acosta Estéreo. En Villafidela nos escucha Jesús Hernández todos los días. Los saludamos. Saludos bien temprano de don Dago Jesús Coronel y Ávila. Don Manuel Alba y Olivares nos acompaña como siempre en el panel. Joaquín Fernando Carrasquilla, nuestro amigo y director de este programa que se llama Voces y Regiones. El tema de hoy, mi estimado Juaco, espacio público. Es un tema de interés común, un tema de interés social que le interesa a toda la comunidad de Juan de Acosta y también a la comunidad de Colombia. Usted ve que el tema de espacio público se viene trabajando desde hace bastante tiempo en la ciudad de Barranquilla. Ya usted lo ha visto en el Paseo Bolívar. También se inició en Bogotá en las administraciones de Antanas Mockus. Se vino trabajando el espacio público, Juaco, que es un derecho constitucional, es un derecho que tiene la comunidad a acceder, a transitar libremente por todas las calles, por todas las avenidas, sin que nadie se lo restrinja.
Doctor Manuel Alba Olivares, muy buenos días, bienvenido a Voces y Regiones. ¿Será que en el vaivén podemos caminar tranquilamente? ¿A esta hora nos están escuchando en el vaivén?
Bueno, muy buenos días a toda la gente que nos escucha a esta hora de la mañana, aquí a través de los 96.6. El saludo a la mesa a esta hora de la mañana. Oiga, y es uno de los temas que más se ha puesto de moda, sobre todo en estos países tercermundistas, ¿oyó? Porque si usted analiza en los grandes países, en estos países como Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Italia, en la China, a pesar de las grandes, de lo grande que son en población, de lo integrado que están en población, no se ven estos problemas, porque podríamos decir que fueron ciudades que en sus tiempos fueron muy diseñadas, muy bien diseñadas, y de pronto en aquel tiempo aquel que construyó, no sé, él de pronto diría que en estos tiempos, por acá en este siglo, se iba a poner muy de moda este tema. Pero Es que, doctor Ferrer, yo encuentro que el espacio público tiene su violación en estos países tercermundistas en la falta de empleo. ¿No le parece a usted?
Así es, don Manuel y estimados oyentes. Primero, antes de entrar a debatir este tema acerca del espacio público, valga la claridad ante todos nuestros oyentes, informarle a qué se llama espacio público. ¿Qué es el espacio público? Pues bien, el espacio público es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otro. Por lo tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública donde cualquier persona puede estar circulando y su dominio y uso es público. El artículo de la ley novena del año de 1989 define el espacio público como el conjunto de inmuebles públicos y de elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su uso o afectación a las necesidades colectivas, que trascienden por tanto los límites de los intereses individuales de los habitantes. Como tal, es un elemento articular de los asentamientos humanos y regulador de las condiciones ambientales. A su vez, es un lugar abierto para la vida social y donde se expresan los grandes conflictos de la sociedad y lugar para el disfrute de lo cotidiano. Esto comprende los escenarios deportivos, parques, plazas, reservas ambientales, lugares patrimoniales, culturales, la red vial y peatonal. Esto es el espacio público.
Ley novena de 1989, ¿cierto?
Así es, sí, señor.
Bueno, mire, en Colombia, de las primeras personas que empezó a hablar de espacio público, para entrar en dos temas puntuales, Ferrer y Carrasquilla, que uno es que yo les hablaba ahorita de que la pérdida del espacio público se genera por el desempleo, y el otro tema, de las primeras personas que empezó a hablar, doctor Ferrer, de este tema en Colombia, fue el doctor Antanas Mocco en estos procesos que empezó a vivir Bogotá hace algún tiempo.
Así es, correcto, Manuel. Antanas Mocco fue el primero que comenzó a hablar sobre la pedagogía social, sobre la pedagogía del hombre, de la gente del común, del espacio público. Luego le vino Enrique Peñalosa, alcalde, el hombre que modernizó a Bogotá, le entrega nuevamente Peñalosa y sigue los trabajos en Bogotá. Usted encuentra por lo menos casos a nivel internacional, a nivel mundial, como en la China, usted ve la plaza Tiananmen, donde la gente circula en bicicleta. En Corea del Sur también se ve usted que se respeta esto de los espacios públicos. Recientemente veíamos ahora con el Partido de Colombia en ciudades como La Haya y Ámsterdam en Holanda, donde la ciclorruta, don Manuel, es una obligación, es un derecho que las personas tienen a transitar la ciclorruta, y que en Bogotá también es un derecho. En Barranquilla se va a iniciar en estos días una importante ciclorruta.
Oye, a propósito de eso, esa parte de esos comentarios que hacía usted y señalaba algunas ciudades del universo, hay que decir que contrario a ello ha venido teniendo problemas Barranquilla en cuanto a este tema. Es más, don Joaquín, usted se acuerda que hubo estampidas, que hubo muchos alborotos, o han habido en la ciudad de Barranquilla cuando en el gobierno del alcalde anterior y de la alcaldesa se ha tratado de recuperar espacios públicos. De pronto aquí entra Joaquín a rezar lo que yo comento del tema del desempleo. Es que en una ciudad donde hay tanto desempleo y usted tiene la posibilidad de conseguir 200 mil pesos para montar un plante, usted no tiene para arrendar un espacio, un lugar, un bien inmueble para poner la venta de jugo de naranja, de papas, de empanadas, ¿cuál es el plan suyo en este caso?
Rebuscarse, es que de eso se trata, mire.
O sea, ubicarse en el espacio público, ahí en la orillita.
Así es, los excluidos de los mercados laborales formales, los mercados laborales formales, hablamos de las empresas, de las personas que trabajan ya formalmente en una empresa, en una entidad legalmente constituida, se ven en la obligación de generar ingresos para el sustento diario, lo que usted estaba manifestando, por diferentes mecanismos. Uno de ellos es la venta de productos y objetos en la calle. Es por eso que se empieza a violar el espacio público de esta manera, pues, porque las personas excluidas, los que usted ha manifestado, aquellos que no tienen la oportunidad de generar sus ingresos a través de un empleo formal, lo buscan es de otra manera, de la manera informal, de lo que llamamos la economía informal, y para ello recurren de hecho a las vías públicas.
De hecho, le voy a comentar algo, señores. En la ciudad de Barranquilla, en el afán de recuperar el espacio público, se creó una secretaría, ¿oyó?
Sí, hay una, no solamente en Barranquilla, don Manuel, yo creo que en toda Colombia. Prácticamente, pues, esto es una, a raíz de esta ley novena, creo yo que se han establecido muchas secretarías de espacio público. En Barranquilla se llama la Secretaría de Espacio Público. En Cartagena en la EPA, en Santa Marta también tiene otro nombre, me imagino que en Bogotá, en Cali, en
sí, y se volvió un tema de moda en esto de los derechos, doctor Ferrer, de los derechos universales y de los
aparte
derechos
de los mundo. Derechos universales decía el doctor Ale Ferrer y llamaba a colación el tema de algunas ciudades del viejo continente. Lo que sucede es que estas son ciudades organizadas, doctorales, que de pronto la economía informal o el desempleo no se ve tanto como en estos países subdesarrollados, tal es el caso de Colombia, y en ciudades específicas como Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá, en donde el alto índice de desempleo es lo que ha llevado a la población a salir a las calles precisamente a buscar el sustento.
Sí, sí, usted, cuando usted va caminando por la plaza de San Nicolás, don Ale.
Sí, sí, claro.
Pegadito está el almacén, hay un espacecito para usted pasar. Oígame,
y ahora que dice el doctor Ale Ferrer el tema de estas ciudades europeas, fíjese que cuando usted dijo que cuando juega Colombia en estas ciudades de Europa, vemos a muchos colombianos que están apoyando a su selección, y estos colombianos de pronto en las encuestas que les realizan los diferentes medios de comunicación, los canales de televisión sobre todo, les preguntan de qué están haciendo, y hay muchos colombianos que están en la economía esta informal en estos países. Obviamente les va muchísimo mejor que aquí en Colombia, pero no estamos lejos de la realidad cuando podemos pensar que de pronto, no recuerdan qué ciudad fue, que hay un antioqueño vendiendo en las calles en una de estas ciudades, creo que en Egipto, por allá, vendiendo sus productos en la calle, ¿no?
Sí, sí. El desempleo hace o lleva al traste al tema del espacio público, doctor Ferrer. Es un tema bastante difícil y es un tema social. Mire lo que acaba de pasar en Barranquilla con el tema de los San Andresitos, que fue un pulmón de la ciudad hace muchos años, don Joaquín, en este tema del comercio, y hoy en día lo van a volver espacio público.
Sí, ahí el gobierno colombiano, pues existen muchas leyes para, o mejor, muchos mecanismos de recuperación del espacio público, pues. Uno de esos son las vías de hecho que están tomando las diferentes entidades gubernamentales para ello, para recuperar el espacio público, porque como dice la definición, están buscando es el bien general de la comunidad, ¿no?
Oiga,
doctor Ale, en Bocatocino tienen problemas de espacio público.
No lo creo, Joaquín Fernando. Ahí lo que hay es bastante espacio público. Ahí
hay un playón grande.
Ahí por donde usted mire puede caminar. Ahí se puede usted acostar a la larga y a la sancha. Les cuento, mi estimado Juan, volviendo al tema de Barranquilla, el tema del empleo y el subempleo en estos momentos, y el tema del rebusque que va de la mano con el espacio público. La gente se vale del espacio público para resolver su situación económica del momento a través del subempleo, que esto entra en las estadísticas del DANE. Pero cuando van a ser desalojados, todo el mundo acude al derecho al trabajo.
Sí, sí.
Es un derecho inherente, un derecho a la vida. Pero la gente no está pendiente y no llama a relación el derecho como ese al uso y al del espacio público.
Bueno, yo le digo algo. Es que nosotros nos estamos yendo, ya nos hemos ido al plano internacional, hablando del tema.
Al plano nacional.
Al plano nacional. Específicamente hemos tocado un poquito más el tema en la ciudad de Barranquilla, donde se han presentado en las grandes ciudades. Cuando yo le decía, doctor Ale Ferrer, en el caso de Boca Tocino, y es igual que yo le preguntaría a usted en el caso de Juan de Acosta, que si aquí tenemos nosotros problemas en Juan de Acosta de espacio público, ¿usted qué me diría, don Manuel? ¿Tenemos o no tenemos el problema de espacio público en
Juan de Acosta? A ver, Juan de Acosta, con el crecimiento de la economía, con el crecimiento de los medios de transporte como los carros y las motos, en lo que concierne a la calle principal se ha visto afectado el espacio público.
Es que eso, para allá voy, es que no solamente usted necesita de tomar una calle y de montar una venta ambulante en la mitad de la calle para decir que está violando el espacio público.
También la circulación.
Claro, la libre circulación de los peatones, de que es que hay muchas personas aquí en Juan de Acosta que no podemos caminar,
por ejemplo,
no tenemos andenes.
Por ejemplo, ya yo no
hay
puedo.
Hay muchas casas que se han rodado, ya han sacado sus terrazas, han puesto jardinera, en fin, una serie de elementos que están obstaculizando la vía, están tapando la vía y por ende el espacio público. Todo
mire,
eso hace parte del
mire,
espacio público.
Mire, para el caso mío, que ando en Juan de Acosta, a pesar de mi limitación, yo hay sectores donde me manejo muy bien, pero ya se me ha vuelto dificultoso andar en la calle principal. O sea, para mí no es fácil, porque si usted analiza en una cuadra, en la calle principal de Juan de Acosta, supongamos en la cuadra entre el Banco Agrario y la plaza, normalmente hay 2-3 motos, un carro. Y como las casas o las viviendas están muy pegadas a las calles, cuando se diseñó el municipio en otrora, no se tuvo en cuenta esos detalles. Por ejemplo, a mí se me dificulta en muchas ocasiones trasladarme.
¿Usted qué dice, doctor Alex?
Es cierto.
¿Está lo que está violando un poco el espacio público aquí en Juan de Acosta?
Sí, naturalmente, Juaco, yo creo, mi estimado oyente, que es el común denominador acá en las calles de Juan de Acosta. Usted ve árboles por toda la acera que le impiden que uno transite libremente. Usted ve las jardineras, usted ve los jardines que se llevan más allá del espacio que ordena la ley. Ahí en casa, Juan, cuando usted ve que la reja está a escaso una baldosa o baldosa y media del andén, la gente tiene que caminar por la calle. Por eso es que usted ve que la gente camina es abajo en la calle y no por la acera.
Todos en la calle, carros, motos, personas y de vez en cuando uno que otro animalito, doctor Ferrer, que anda por la calle.
Así es, don Manuel. Es correcto.
Es un tema que tiene su control y su vigilancia, doctor Ferrer, en las secretarías de planeación, ¿cierto?
Sí, pero esto, oreja sorda, don Manuel, lastimosamente, todas las administraciones.
Y es un tema cultural, porque cuando van los entes de control a regular, ahí se molestan las personas, don Alex. También es un tema.
Sí, difícil. La gente se molesta y toca fibras y eso. Existe el padrinazgo aquí en Juan de Acosta.
Entonces eso es un problema serio. Hay una sugerencia mediante las cuales en el tema de los espacios públicos es generar una palabra que a mí no me gusta mucho, el desembotellar.
Hay que desembotellar.
Buscar vías alternas.
Bueno, después de esta breve pausa vamos a hablar rápidamente cómo es la recuperación del espacio público. ¿Cuáles son los procesos administrativos? Que entre eso está la querella, ¿cuáles son los procesos judiciales, las acciones populares, los procesos voluntarios para la recuperación del espacio público? No se vayan, estamos en Voces y Regiones, un programa de la acción comunal del Ministerio de Interior que se emite por aquí por Juan de Acosta Estéreo martes, miércoles y jueves de 8 a 8 y 30 de la tarde, de la mañana. Voces y Regiones, fortaleciendo las regiones.
Todo colombiano sabe. Y va uno, y van dos, y van. No, no, no. En Colombia el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir, que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro. Por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las 2 últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Estamos en Voces y Regiones. Voces y Regiones, un programa de la Acción Comunal del Ministerio del Interior en asocio con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Y se emite aquí en martes, miércoles y jueves a través de Juan de Acosta Estéreo 96.6 FM La Costera. Hoy estamos hablando de espacio público. Ya hemos ido al plano internacional. El doctor Ale Ferrer nombró algunas ciudades como La Haya, imagínense.
Ámsterdam.
Ámsterdam.
La Plaza Tiananmen en China.
La Plaza Tiananmen, hombre.
Oye, línea gruesa, ¿yo?
Eso está lejos.
Esta gente está volando por lo alto.
Manuel Alba Olivares citó el caso de Bogotá, de Cali, de Barranquilla. Y yo, como soy un poquito.
Y aterrizamos en la.
Yo, como soy un poquito más aquí, yo le dije fue Bocatocino.
Aterrizamos en Bocatocino.
Usted aterrizó en la Plaza del Sol.
Doctor Alba, los mecanismos para la recuperación del espacio público existen en los procesos administrativos, como la querella. Primero, queremos recuperar un espacio público, un sector de la comunidad, eleva una querella. ¿Qué es una querella?
La querella es la acción que ejerce la persona por la recuperación de un bien ante la autoridad competente o por la violación de un derecho. En este caso, para el caso que nos compete, que es el tema del espacio público, yo ahorita les comentaba que la autoridad en este tema son las secretarías de planeación a nivel distrital, a nivel departamental y a nivel municipal. Ante esos entes se tienen que interponer las quejas y bueno, y a partir de ese momento ellos tendrán las formas de tratar, porque es que es muy difícil, ¿oyó?, recuperar un espacio que otra persona lo ganaba. Eso se vuelve un conflicto, el que dirán, eso se van a las vías de hecho. Usted lo ha vivido, don Alex, en Barranquilla,
otro de los,
que ha sido un tema difícil.
Otro de los mecanismos para la recuperación del espacio público ya agotado, digamos, los procesos administrativos como la querella, pasaríamos a los procesos judiciales, las acciones populares, doctor Alex.
Doctor Ferrer, acciones populares.
Sí, mi estimado Joaquín Fernando, don Monel, estimados oyentes, las acciones populares o acciones de grupo son aquellas que van encaminadas a restablecer un derecho particular o en común que se ha afectado por el incumplimiento de una ley, de una norma, por parte de los particulares. Ya te damos el ejemplo internamente de las personas cuando necesitan un servicio público, donde se les sea restablecido, o se necesita una obra que va reflejada en el bien común de la comunidad, se acude a las acciones populares. Y ante todo, Juaco, mi estimado Manuel, el tema de la cultura. Es muy difícil culturizar a una gente que ya tiene bastante tiempo que entre en esta onda, en esta culturización. El tema es de educación y que la gente acepte las cosas y la ley.
Doctor Ferrer, uno de los temas que recuerdo en el pasado, el maestro coronel
En otrora
nos puede reafirmar el tema, era que los alcaldes tenían muy libremente el proceso de adjudicar, ¿se acuerda? Y de hecho adjudicaron en los pueblos de Colombia muchos espacios, muchos terrenos, amigos, en aquellos tiempos, y los pueblos quedaron sin espacios. Pero eso la ley lo limitó, doctor Ale. La ley, pero bueno, ya un poquito tarde, ¿oyó?, limitó el proceso de adjudicación por parte.
Yo apunto, señor Alba Olivares, que no solamente eran los alcaldes, también los personeros tuvieron en una época.
¿Tuvieron esa facultad?
La facultad de adjudicar baldíos.
Por
ejidos, claro. Municipales. Los baldíos son nacionales y los ejidos son municipales, si no estoy mal. Entonces, también ellos tienen su poco de culpa ahí.
Claro. Tienen la culpa en esa parte porque los pueblos quedaron sin espacios públicos, señor Dago, ¿cierto?
Sí, señor. Realmente usted mira en muchas calles de los pueblos del Atlántico, por ejemplo, están totalmente casi que estranguladas. Por ejemplo, aquí en Juan de Acosta la calle principal debería ser mucho más amplia.
Sí.
Aquí no hay andenes por donde las personas transitar. Aquí todo el mundo tiene que caminar por la calle,
claro.
Por la calzada. Por
donde y ahora aparecieron las motos que las ponen ahí a la
orilla. Eso es un valor agregado.
Bueno, una explicación justa y clara. Digamos que esas facultades a los personeros y al alcalde las limitaron, aunque demasiado tarde, don Dagos, pero bueno, eso hace parte de la normatividad en Colombia y se nos hizo tarde, como aquella canción que cantara Jorge Oñate, porque los espacios los cedimos, don Juaco.
Así es, don Manuel. De esta manera hemos llegado a la conclusión de Voces y Regiones, un programa que busca esto, el fortalecimiento de las regiones. Hoy hemos tratado el tema de espacio público, un tema que da mucho de qué hablar para muchísimas ciudades, para muchísimos municipios, tales como el caso de Juan de Acosta. La invitación para mañana en Voces y Regiones, un programa de la Acción Comunal del Ministerio del Interior, en asocio con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá. Se emite a través de la UD 90.4 FM en Bogotá y también se transmite a través de los 96.6 de Juan de Acosta Estéreo. Voces y Regiones, fortaleciendo las regiones de Colombia. ¡Chao!
En Juan de Acosta yo quiero estar con mis amigos.